¿Qué quiere decir ser una líder y cómo llegar a serlo en tu vida, en tu negocio, en tu puesto de trabajo o en tu entorno? El famosísimo liderazgo femenino, que tanto se habla y tan abstracto parece muchas veces en cuanto a qué carajo quiere decir esto y cómo lo podemos alcanzar. Así que hoy desvelamos el misterio. Quédate hasta el final para saber cómo ser esa líder de tu vida que siempre has sido destinada para ser.
Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 20 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de más de 6 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos!
Hoy para acompañarme tengo la inmensa suerte de contar con la crack y grandiosísima Gemma Filiol, una de las mayores referentes en cuanto al liderazgo femenino, en una entrevista durante la cual te vas a llenar de la máxima inspiración para despertar esa líder que siempre has nacido para ser. No tienes que tener tu negocio, no tienes que trabajar por cuenta ajena, no tienes que ser ama de casa, sea lo que sea, lo que estés haciendo en este momento, te sacarás el mayor provecho de esta entrevista. Gemma es fundadora de su propia agencia de marketing emocional, también es creadora de la comunidad de mujeres emprendedoras extraordinaria, ha acompañado a centenas de proyectos de mujeres. Es una mujer ya de por su propio recorrido que es extremadamente empoderadora, inspiradora. Cuando la escuchas hablar, hablamos de nuestras vidas de manera muy íntima para sacarle el mayor provecho a nuestras experiencias y que tú puedas nutrirte de esa experiencia y de esa sabiduría para construir la vida que quieres. No quiero estar usando más tiempo en esta entrevista, en esta intro, porque la entrevista ya es muy larga y sobre todo quiero que te la dejes disfrutar. Así que, mujer, vamos a por esa vida que sabemos que merecemos crear. Un abrazo muy grande.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Me alegra la puntualidad española. No sé si esto tiene mucho sentido, la puntualidad española. Creo que no.
Estuve muy impresionada. Como, Dios, está aquí ya esta mujer, es maravillosa.
Hombre.
Ya empezamos súper bien. Gemma, muchísimas gracias por estar aquí. Chicas, las que estáis llegando al final, tendréis un pequeño momento para hacer vuestras preguntas, porque yo ya tengo muchas preguntas para Gemma antes de dejaros la palabra. Gemma, gracias por hacer este regalo a mí, a mi comunidad. Es un súper honor tenerte.
No, gracias a ti, gracias a ti, por favor. Estoy encantada, encantada.
Súper, súper feliz que hayas aceptado la invitación. Bueno, para quien no te conozca, que va a ser como un 0.00% de las personas que están aquí, por si acaso, eres Gemma Filiol, una crack, eres experta en marketing emocional y experiencial, eres fundadora y CEO de tu propia empresa, agencia de marketing experiencial y emocional, y también de Extraordinaria, esa maravillosa comunidad de mujeres emprendedoras, que yo la veo como realmente este movimiento más que una comunidad, un mega movimiento que está creando ese nuevo liderazgo femenino desde la comunidad, desde la sororidad, desde la ayuda, desde todo lo que traemos nosotras, lo femenino, a lo que es no solo las empresas, pero la vida en general. Y hablaremos de empresa y de vida, porque ya sabes que mi comunidad es muy diversa. Y tengo mujeres de todo, psicólogas, terapeutas, emprendedoras, maestras, amas de casa, y todas, todas se pueden beneficiar de este mensaje de empoderamiento y de liderazgo que tú traes. Además de esto, bueno, has acompañado innumerables proyectos de empoderamiento femenino, proyectos conscientes de mujeres, y eres madre. O sea, de hecho, mi primera pregunta era otra, pero ahora mi primera pregunta es, ¿cómo carajo lo haces todo?
No haciéndolo todo.
Me gusta.
No haciéndolo todo. precisamente cuando tú me contactaste te dije, uy, bueno, no sé si te lo dije, pero normalmente cuando me decís 7 de la tarde, 8, digo, pues yo soy madre a esa hora. Pero, claro. Pero precisamente cuando, bueno, pues cuando organizamos con antelación, pues es tan fácil como tengo un marido, tiene abuela, tengo abuelo, tengo hermano, tiene tío. Entonces, al final, a todo lo que una quiere llegar, llega. Porque tiene ayuda para hacerlo, ¿no? Y para mí esto es como importante, no tenemos que estar en todo. O sí que tienes que estar en todo, pero el todo se redefine. El todo se redefine. Total. Y el todo es lo que para ti ese momento pues es significativo, es prioritario. Y yo siempre digo que donde pones la energía pasan cosas y donde no, no. Así que es mejor tener como poco, poco todo, que el todo sea como T-O-D-O, cuatro cositas, ¿no? Y pongas bien como tu energía, porque cuando la pones, pasan muchas cosas, tú lo sabes. Cuando pones el foco, energía, es cuando realmente suceden cosas. Y es porque la energía es poderosísima.
Y me encanta que estés mencionando la ayuda que también tienes, porque ahora me está haciendo pensar en Shonda Rhimes, no sé si conoces, es escritora, es la que ha creado Grey's Anatomy. Es como
Sí, claro. Es que, claro, me has dejado con tu pronunciation loca. Sí, claro. Que me ha encantado cómo has pronunciado Fillol, digo, wow.
Bueno, yo soy en Francia, hago mi toque de acento así como extraños en cada idioma. Y justamente ella habla en su libro, que es El Año del Sí, que me fascina este libro, habla del hecho que tantos periodistas le preguntan justamente eso, ¿cómo lo haces todo? Que tiene ya tres hijas, está escribiendo un montón de series de las más vistas del mundo. Y justamente decía que al final, al principio tenía vergüenza de decir, es que tengo ayuda, Jenny McCarthy específicamente es como la niñera que tiene en casa, ya decía, es que porque hay un estigma sobre las mujeres que trabajamos como si fuera una vergüenza tener que tener ayuda en casa, o a veces tener que tener ayuda en el trabajo, y justamente en el libro dice exactamente lo que tú acabas de mencionar de, mira, hablemos de que tenemos ayuda, hago todo, claro. Porque no lo hago todo, justamente.
Claro, yo no tengo ayuda, tenemos ayuda, mi marido y yo. ¿No? Que esto es una cosa muy importante cuando hablamos, ¿no? De que siempre decimos, yo tengo ayuda, y es como, no, tenemos ayuda, ¿no? Que es esto que las mujeres nos hemos, al final, las mujeres, los hombres y nosotras también hemos permitido llevar este mensaje, ¿no? De decir, yo tengo ayuda, y es como, no, tenemos ayuda, ¿no? Porque al final... Es muy importante cómo hablamos, es muy importante, yo soy la primera que me equivoco y soy la primera en decir, wow, hasta que yo no cambie esto, mi hijo no entenderá que quien tenemos ayuda somos los dos.
100%, ¿no? me encanta. Y es cierto que Shonda en su caso es soltera, por lo que sí o sí tiene que tener ayuda ella misma, imagínate.
Madre mía. De hecho, Shonda creo que tiene un curso en Masterclass súper recomendable.
No te creo. Yo tengo Masterclass, no he visto su curso.
Yo creo
amo
que sí.
Demasiado a esta mujer. Lo voy a ver. Lo voy a ver sí o sí. Y lo que me hace pensar en esto de cuando hablamos también en casa de, claro, mi marido me ayuda, ¿no? O es que no te ayuda, también es su hijo, ¿no? Al revés, hecho en dos. La idea.
Además, bueno, no es por nada, pero él se lo pasó mejor. Haciéndolo.
O sea que doble, claro, doble ración de trabajo tendría que tener.
Porque, traer el hijo al mundo,
no lo sé por experiencia.
Ay, perdona.
Que no lo sé por experiencia,
Vale. Pues yo tengo en mi equipo, todas somos madres menos una que está embarazada y que está un mes y medio y es como muy graciosa, ¿no? Porque dice, wow, tengo mucho dolor y estamos todas...
¡Qué bruja!
Sí, mucho dolor, sí.
¡Oh, pobre! Ustedes que han pasado por lo mismo, o sea, que esta es la entendéis.
A mí me encanta porque o sea, yo siempre he reivindicado cuando yo fui madre, cómo nadie me ha contado esto, o sea, hola.
No, totalmente, es como, tengo una amiga ahora que está embarazada y me dice, es que Maite, he entrado en una secta. O sea, no es un mundo paralelo, tú no lo conoces este mundo. De repente la peluquera me habla de no sé qué, de dónde ha parido y de esta daula y es como todo, y tiene náuseas todo el día y me dice, es que no me puedes entender, o sea, estás aquí a mi lado, pero no me entiendes, que es cierto, siento que no la entiendo todo.
Es, creo que en Friends, creo que lo decían, en, ay, ahora no sé si me estoy equivocando, ¿eh? Pero decían algo en un episodio, es que yo tampoco, no tenía hijos en ese momento, te dan un carnet para un club que no existe, o sea, que es, no existe el carnet, pero es un club, ¿no? Y es como, o formas parte o no entiendes nada. Y más, años más tarde, ahora no sé si recuerdo si fue Friends, ¿eh? Pero años más tarde conecté con esto de soy del club que no hay carnet, pero ahora entiendo todo.
Donde nunca te avisaron nada de qué está pasando en este puto club hasta que llegues dentro. Y ya no.
Ay,
puedes...
mira, por aquí me dicen sí, es en Friends. Es que ahora me ha venido como gracias, chicas.
Me encanta. Entonces, mi primera pregunta, porque me encanta cómo nos hemos ido ahí justamente, seguramente muchas de las que están desconectadas y en el podcast necesitabais escuchar solo esto porque confío muchísimo en dónde van las conversaciones y en cómo se va gestionando la energía cuando entramos en diálogo. Y lo que yo quería preguntar, porque cuando hablo de ti, cuando pienso en ti, pienso liderazgo femenino. Y un liderazgo que es súper moderno, que es súper, es revolucionario en el hecho de que está hecho con amor y dejando atrás la competición para entrar en comunidad. Y tú sabes que muchas de las mujeres de mi comunidad no son emprendedoras y siempre se sienten un poco dejadas atrás, ¿no? De este mensaje de liderazgo. Parece que son solo las cuatro tías que tienen su empresa y que son súper exitosas. Y entonces, ¿me puedes explicar un poco qué sería para ti liderazgo femenino?
Claro.
Para... el día a día.
Claro. Mira, primero te diré que para mí todo esto de liderazgo femenino ha sido como un camino muy mágico. Yo dejé el mundo corporativo para montar mi empresa de marketing, creé Extraordinaria muy pronto, o sea, quiero decir muy pronto, cuando dejé el mundo corporativo porque necesitaba ese apoyo. O sea, cuando me preguntan cómo nace Extraordinaria, nace de mi necesidad personal de decir... yo necesito para ir adelante construir con mujeres, igual que el club de la maternidad y la paternidad, el club del emprendimiento. Pero claro, tú hablas de conceptos, tú hablas de funnels, de páginas de venta y la gente dice, ¿what? Entonces, enseguida lo vi y que nos teníamos que juntar. Primero éramos dos, tres. Luego pensé, oye, somos bastantes, voy a crear como un encuentro en el que, además, como a todos nos encanta nutrirnos de conocimiento, pues nos vamos a reunir con una periodicidad, os voy a cobrar porque va a venir, o sea, voy a pagar cosas. Entonces, y lo abrí al mercado. Y se apuntaron unas 30 personas. Y explico esto porque realmente el camino, mi camino con el liderazgo femenino y con la comunidad, yo siento que yo he venido a hacer esto porque me lo encontré y no... no ha estado mi mente ahí, sino que me lo he encontrado y he tirado para adelante, he liderado, he dado. Para mí liderar es dar, liderar es dar. Y esta es una frase que muchos de los copies, la mayoría de los copies de Extraordinaria son míos, pero nacen no de copies para que enganchen, sino de una disertación, perdón, que ahora me estoy inventando palabras, disertación mucho más profunda. Mucho claro. Más profunda. Es decir, liderar es dar. Yo no estoy por encima de nadie, pero si yo he venido aquí a contribuir, tengo que guiar, tengo que empoderar, tengo que inspirar, tengo que... sí, y esto es dar. Porque al final nos pensamos, ¿no? Cuando lideramos un proyecto, nos pensamos que ostras, que somos alguien y no somos nadie si esa persona que está detrás no percibe que la hemos ayudado. ¿No? Y es como operar desde el ego, operar desde el, oye, yo no soy nadie, yo te voy a explicar cómo yo lo hago. Pero sí que es verdad que das, porque es un constante de energía, de conocimiento, muchas veces de sostener. Yo siento que 2020 ha sido mi año de sostén y estoy como, por favor, que me sostengan a mí un rato.
¿Dónde están las culpas? Que me sostengan.
Que me sostengan. Esta es la gracia del liderazgo que yo digo circular. Tú no puedes estar todo el rato sosteniendo. Yo sostengo, pero cuando no puedo más, le digo a la de al lado, amore, me bajo, ¿eh? Y bajo aquí y me sube otra. Porque no podemos estar todo el rato in charge de todo. Entonces, para mí, cuando tú me preguntas, cuando tú me preguntas qué es liderar, liderar es dar. Cuando me preguntas qué es una mujer líder es una mujer comprometida con su éxito. Yo he venido aquí y además tú conectarás mucho con este mensaje. Yo he venido aquí a ser exitosa. Por tanto,
aleluya.
¿Qué pasa por eso? Que tu éxito no es el mío. Entonces yo tengo que entender muy bien qué es lo que yo quiero conseguir y dónde quiero poner esa energía para conseguirlo. Cuando yo consigo esto, cuando estoy enfocada con mi éxito, ahí baja la comparación. Bueno, es que no tienes tiempo ni para compararte porque estás en tu camino tan ocupada que no tienes tiempo ni de decir yo tan pequeña, yo importante. Una mujer está comprometida, una mujer que lidera está comprometida con su éxito y con el paso que quiere dejar en el mundo. Porque al final, más allá de ti y más allá de mí, vivimos en sociedad, somos muchos y tenemos que comprometernos a dejar el mundo mejor de lo que estaba. Y esto es muy como hippie flower y boy scout, pero esto es súper sencillo. Esto es súper sencillo. Yo, trayendo a mi hijo al mundo, yo esto ya check. O sea, mi hijo va... Ya está. O sea, mi hijo canta canciones de reciclaje, ¿sabes? O sea, el a plástico, al amarillo. O sea, esto ya hemos mejorado la especie, Maite.
Ya te he hecho tu trabajo, ya puedes descansar.
Ya he hecho mi trabajo, chicas. Yo me bajo ya de esto.
Me encanta. Hay demasiadas cosas, perlas que acabas de decir. Lo voy a tomar en orden para mantener el foco en mi mente. Uno, venga. Me encanta que hayas dicho... Tú creo que era en 2013, ¿no? Que dejaste la empresa para vivir de tu talento y luego 2 años después, o nada, en 2015 creaste Extraordinario, o sea que
mira,
muy rápido.
Sí, yo creo que fue antes, o sea, yo en 2013, yo lo recuerdo muy bien porque en 2013 me fui a Nueva York a hacer un internship y tenía una confusión en mi mente. Yo ya había creado con Ana de Fácil y Sencillo Wedding Crafters, yo ya estaba haciendo muchas cosas y me surgió la oportunidad de irme como event designer a Nueva York, a Manhattan, además. Fue como...
¡Dale!
Y me fui en un momento de mi vida en el que tenía 31 años, que yo decía, ¿cómo puedo ser becaria a los 31? ¡Qué vergüenza! ¿No? Esto por un lado. Por otro, con un trabajo corporativo, con un trabajo bien pagado, con un trabajo que quiero decir, que qué necesidad yo tenía de casada. Lo que hice fue... todos mis ahorros, todas mis vacaciones, todos los días de libre elección, le dije a mi marido, me voy a Nueva York a ser becaria, ¿sabes? Todo el mundo, mi marido me decía, claro que sí, si este es tu sueño, mi marido, mi madre y mi hermano. No mucha gente más, ¿eh? No mucha gente más. Es más...
lo más complicado es que no te entiendan. Cuando haces un salto así, es como... te van a proyectar sus miedos sobre ti, en plan, ¿qué
tal? Total, y años más tarde, amigas auténticas, genuinas, me han confesado que criticaron mucho esta acción mía, ¿no? Que no me lo transmitían, ¿no? Que yo agradezco también que...
que no hayan dicho nada, ¿no?
sí, porque realmente es lo que tú dices, cuando tú quieres a una persona, tú la apoyas incondicionalmente, porque tu camino no es el suyo. Y si se la pega, que crezca con esa... O sea, claro. A mí no se me ocurriría nunca decirle a una persona, ay, te la vas a pegar. Yo qué sé. Es que yo no lo sé. Entonces, claro. Me parece atrevido, me parece que es meterse... No, me parece que es como... ahí hay muchas cosas que se están proyectando. Pero claro, las personas que no están trabajadas... es lo primero que hacen, porque es lo más sencillo para ellas, ¿sí?
Porque también es como que tú misma te vuelves un peligro para su propia visión del mundo, donde está todo tan seguro, y si tú haces otra cosa, entonces pone en peligro el, ok, entonces todas las decisiones que yo he tomado en mi vida tal vez no estaba en el buen camino.
Total.
Y a nadie quiere que le vayas enseñando a la cara que tal vez había otra solución y que tal vez ellos también habrían podido ir a por sus sueños. ¿Cómo has hecho tú para ir más allá de este, pues tal vez miedo al juicio o que no haya mucha gente que te apoyara? Y del, sí, primero esto y luego ya tengo otras preguntas. Tengo tipo 7.000 preguntas en la mente.
Bueno, la verdad es que al final, cuando estás conectada contigo, tú sientes mucho miedo, porque yo cuando explico, siempre explico Nueva York porque para mí fue mi punto de inflexión, y recuerdo el primer día, o sea, recuerdo lo que me costó mi apartamento, que era como...
¡Oh! ¿En qué barrio vivías? ¿Por dónde vivías?
Wall Street, en Wall Street.
¡Qué crack!
Directamente en Wall Street. O sea, Porque pensé, estoy sola en una ciudad, en Manhattan, voy a invertir en un apartamento que esté, bueno, que tenga un conserje. Yo confiaba en el conserje. Es broma. Pero bueno, prefería estar en un barrio, bueno, que estuviera bien y que estuviera en Manhattan, ¿no?
Claro.
¿Y por qué digo esto? Vale, porque recuerdo que el primer desayuno, recuerdo que yo me comía los cereales y se me caían las lágrimas de qué coño estaba haciendo ahí.
Wow, wow.
Y recuerdo que los cereales se me volvían salados, ¿no? Y siempre cuando, cuando muchas veces escribo, que a mí me encanta escribir, esa imagen, ¿no? De los cereales me salían a salado de mis lágrimas, de qué coño estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que me ayuda? Bueno, estar muy conectada conmigo y no dejar que el miedo a lo desconocido, a todo, nunca había viajado sola, nunca. Ahora lo recomiendo. O sea,
claro. Pues
siempre intento que yo pienso que lo que mi intuición sabe no me puede hacer daño. No me puede dañar.
Me encanta, me encanta. ¿Y cómo has mantenido esa conexión con tu intuición en esos momentos que era de llorar en tus cereales, que puedes pensar, joder, he hecho un error, no tenía que haber venido aquí? Yo cuando ayudo a las mujeres justamente a hacer ese salto en su vida, a crear más abundancia, pasan muy a menudo por un momento de soltar lo que antes pensaban cierto, de cambiar como exactamente lo que tú has hecho, por ejemplo, de romper una relación, y puede haber ese momento de, joder, he soltado, sé lo que he soltado, pero no sé a dónde voy.
Yeah.
Y ahí es como con mucho miedo, o tal vez miedo a estar en la mala dirección. ¿Cómo has tenido esas cosas, si es que la tuviste?
Es que, o sea, queremos saber dónde vamos todo el rato, pero muchas veces cuando estamos en el pozo, nunca mejor dicho, no hay perspectiva en el pozo. La perspectiva está cuando tú sales del pozo y entonces intentas salir y dices, ahora ya lo sé, pero no podemos ver todo el rato. Entonces, al final, solamente nos tenemos a nosotras y yo lo sé, que yo doy como muchas clases y hablo mucho de la intuición, y yo también la tenía muy apagada, pero la intuición se trabaja. Y la intuición y la conexión con una misma, cuando estás sola, cuando te vas de viaje sola, al segundo día ya no tiene ruido, ya no hay ruido, porque solamente te oyes a ti y dices, ¿qué te apetece? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas acá? O sea, ¿cómo vas a...? Por eso siempre, no hace falta que te vayas a Nueva York, tengo opciones más económicas para todos los bolsillos, ¿vale? Pero cuando te vas, te pierdes por tu ciudad, sin rumbo. Porque siempre vamos a, no voy ahí, no voy ahí. Bueno, pues cuando paseas, el propósito es pasear, no llegar a ningún sitio. Y entonces puedes empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Obviamente, si te vas 5 minutos a pasear y estás conectada a Instagram mientras explicas lo conectada que estás contigo, esto no sirve.
No, totalmente. Y cuando dices que al final fondo del pozo, no vemos afuera, me hace pensar en esta frase que siempre está conmigo de Martin Luther King, que dice, no necesitas ver toda la escalera para subir el primer escalón.
Oh, qué
y
buena.
Tantas veces estamos ahí como bloqueadas en la inacción, esperando claridad, cuando nos necesitamos más acción para crear claridad.
Total.
Cierto. Y realmente en lo que estás diciendo tú de la intuición, yo creo que la intuición es como ese músculo que si tú no lo usas, no va a salir, no te va a hablar. Y hay dos cosas. Va a ser, cuando no lo usas, lo que yo he notado en mi vida, va a ser de una forma más, te va a hablar más alto y también más bajo a la vez. Es decir, que te va a hablar más bajo porque tú no vas a escuchar tu intuición, y te vas a hablar más alto porque te va a poner un montón de trabas, un montón de problemas en tu camino para que entiendas por fin lo que te quiere decir. En plan,
claro.
No es por ahí. No es por ahí, en vez te vas a romper la pierna porque no es por ahí el puto camino. Y es como, es muy sutil, ¿no? Porque de repente necesita mandarte más y más y más mensajes. Cuando puedes hacer esos ejercicios que tú estás mencionando, empieza a hablar más alto en tu mente y más bajo en tu vida. Es decir, que ya no hace falta tantas trabas en el camino para que puedas entender dónde redirigirte.
Total. Y además, yo cuando no voy a decir que hay momentos de o sea, no todos los momentos y todas las decisiones tienen una claridad nítida, cristalina, pero cuando estás muy conectada contigo, a mí me habla mi cuerpo. Quiero decir, yo siento perfectamente cuando algo es no, cuando algo es sí, lo siento muy claro. Por ejemplo, contigo, Maite, no nos conocíamos de nada.
No.
De nada. Yo no hago esto. Yo no hago directos con gente que no conozco. De verdad te lo digo. De verdad te lo digo.
Estoy como, joder, he dicho que sí, qué bueno.
No, yo no, o sea, no lo hago no por nada, sino porque al final yo me gusta mucho entender mi relación con el social media, entonces es como, ¿no? Y ahora sí, ahora no, tal y cual.
Claro.
Y contigo te empecé, a buscar y dije, ¡esta chica
me
sí!
¡Me suena!
¡Sí, sí, sí!
Yes.
Además, digo, ¡tienes que hacer un libro! ¡Tienes que
sí, de hecho, y justo me estaba acabando. Era como, tía, me lees la mente. O sea, ¿qué está pasando
no,
aquí?
Pero al final, tú sientes con quién sí, con quién no. Y esto, y lo digo de verdad, y con quién no, no pasa nada, porque estoy convencida que hay muchas personas que sienten que no conmigo, y yo recibo nos cada día, porque además yo soy muy atrevida. ¡Mucho!
Buenísimo. Buenísimo saber esto.
Y los nos es como, bueno, es un no ahora. Entonces, no tengamos miedo de decir que no y de decir siempre muy conectada conmigo, ¿no? Y si verdaderamente lo sientes. Creo que así, bueno, es como se crean los vínculos genuinos.
Total, yo tengo esa frase de que if it's not a fuck yes, it's a hell no. En plan, si no estoy a tope que total, sí, es ni loco. Y al principio me costaba mucho porque sentía o que era mala o que perdía oportunidades, ¿no? Esa idea, que de hecho es una idea profundamente escasa, de que si rechazo esa oportunidad que me está trayendo, por ejemplo, de una gran influencer que quiere como hacer un directo conmigo, pero yo, aunque tenga 500,000, es como que no me suena y pienso, pero estoy loca, ¿qué estás haciendo?
Hay una
¿no?
frase, Maite, que es... Que a veces me dicen de, es que no he podido decir no. Y yo, claro que sí. N-O.
Claro. ¿En qué momento no has podido decir que no?
No has podido. O sea, practica conmigo. Practica conmigo. No, es broma.
Ahora te están preguntando y te iba a hacer la pregunta por lo que también la leo. ¿Atrevida en tu negocio cómo? Hablen más de este tema.
Bueno, yo soy muy atrevida /naif/... o sea, mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que forma parte de mi carácter. Pues soy muy atrevida. O sea, no siento el riesgo como algo... Por ejemplo, 2020 para mí ha sido un año súper duro. Porque, ¿por qué? Pues porque yo tenía un modelo basado en las experiencias presenciales. Entonces, claro, yo sentía... que no podíamos hacer el evento de mayo, pero pensaba, bueno, en septiembre lo hacemos, trabajemos en septiembre. Llegaba un mes antes, obviamente lo comunicábamos con cierta margen de tiempo, pero yo pensaba que sí. Entonces, al final hemos estado trabajando muchísimo. El 2020 podía haber sido el hundimiento de mi negocio, de mi proyecto. Y en un año durísimo he ampliado equipo porque tuve la visión de crear la aplicación móvil porque sentía que teníamos que crear otra opción para unirnos todavía más emprendedoras porque creo mucho en el poder del grupo. O sea, es que
total,
no es que crea, es que lo veo, lo vivencio cuando nos unimos,
total,
cuando compartimos. Y fue como no solamente año de restricción, sino año de ampliación. Y lanzarme a crear esta visión que podía haber ido fatal, claro que podía haber ido fatal, pero yo qué pienso, pues que va a ir bien.
Me encanta tanto porque eres un puro ejemplo de adaptación, que muchas veces nos quedamos en esto lo he creado, no está yendo total como quiero, entonces sí o sí, viste, seguramente has visto en las redes sociales como de repente 2020 parece un año para tirar a la basura, ¿no? Hasta ahí como muerte al 2020, o sea,
bueno,
todos esos memes. Y lo entiendo, entiendo la rabia, pero es tan bueno ver ejemplo de que al final, si, ¿cómo se dice en castellano? Si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonada, ¿no?
¿Qué esto limonada? Lo aprendí.
Sí, digas. Es esto.
O sea, se hacen margaritas. Yo siempre digo, la vida te da limones, margaritas. Te coges el tequila, claro, qué limonada. No, no, no. limonada.
Limonada ahí.
Directamente a la happy hour.
Hombre, no, con todo pero, lo que hemos pasado, yo sí, happy hour.
Hombre, claro, si la vida te da limones, o sea, directamente margaritas. Que a mí me encantan además. No, pero lo que quiero decir, que creo que es importante, veo a mi madre pasar por aquí. Es que con perspectiva. Ah, yo soy Gemma Fillol, que me están preguntando por aquí.
¿En serio?
Lo que es importante es que, o sea, cuando hay un momento complicado, una está en la mierda. Y no voy a decir que es fácil estar en la mierda, porque estar en la mierda es una mierda. O sea, cuando estás en el pozo, estás a oscuras, estás sola, estás... Yo he pasado un 20-20, pero cuando tú decides salir, ¿sí? Entonces es como, oye, esto, o sea, hay que ser flexible. Yo lo que he aprendido es hacer mi liderazgo muy flexible, ese 20-20. Mm. Y al final es que, estoy diciendo una obviedad, pero hay que ser agua. Si las experiencias no se pueden hacer, aquí hay que reinventarse. Entonces, enseguida vimos claro, no vimos claro lo de la app, no, o sea, esto no estaba claro. Lo que estaba claro es que íbamos a hacer íbamos a crear un nuevo espacio en el que relacionarnos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la comunidad la necesitábamos más que nunca.
Claro,
porque estaban sufriendo los negocios, estaban sufriendo las personas. Y estábamos, entonces fue como, vamos a investigar nuevos formatos. Y lo que no hicimos, o sea, yo lloré, me enfadé, yo soy súper Aries, o sea...
¿Eres Aries?
¡Súper Aries!
De eso también tienes ese foco y esa energía, claro.
30 veces con la misma puerta, pero digo, no pasa nada, voy a volver a la misma puerta. No, pero al final...
Bueno, al final se abre.
Pero al final la inacción no me lleva a ningún lugar. Entonces era como, cuando ya se me pasa mi drama, me pongo, y esto. Y en la acción también hay mucha perspectiva, Maite. O sea, cuando yo empiezo a hacer cosas, digo, ¡ay, por aquí no! ¿Ves? Por allá.
Que no tienes la información de por aquí sí, por aquí no, si no tomas acciones, que la información te viene con la acción misma. Y lo que estás diciendo me acuerda a lo que decías al principio de la entrevista, cuando decías que al final una mujer líder es una mujer que está comprometida con su éxito y con la huella que quiere dejar en el mundo, como entender que hay algo más grande. Y el hecho de que tú hayas decidido ver algo más grande es lo que te ha permitido superar tus dificultades. Y también, si hubieras decidido dejarte en el fondo del pozo, no habrías ayudado a todas esas emprendedoras que hoy están necesitando extraordinaria, tal vez más que en el 2019. Total. Y no habrías estado en acción, no habrías estado en el legado que estás aquí para dejar en el mundo. Total. Como que es una responsabilidad, en realidad, como ver que en el invierno, la primavera después. Y hablas tú de mucho de uno de tus Gemma mantras son si no emocionas, no existes. ¿Cómo puedes aplicarte esto a la propia gestión emocional que ha habido en el 2020 que has necesitado y que te ha permitido, pregunta dura, que te ha permitido salir de ese pozo?
No sé si voy a decir una... o sea, para mí... es verdad que la gestión emocional este 2020 ha sido un dragón can. Por eso, este 2020 te diría, busca la utilidad. Es decir, ¿qué emoción es útil para mí? ¿No? Porque para mí no es útil el drama. Yo siento drama muchas veces. Yo me enfado, yo me frustro, pero no es útil. Es útil para, ojo, es útil para sacar la presión, pero no es útil en nada más. Entonces, o sea, busca las emociones que sean útiles para ti. Una emoción que es súper útil y que a mí me encanta hablar siempre sobre esta emoción es la curiosidad. La curiosidad es una emoción súper útil porque cuando te pones a investigar, ¿no? Y quieres saber más o cuando alguien me explica, me encantaría saber cómo son tus rutinas de mañana. Por ejemplo, Maite, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el marketing y la curiosidad, tiene mucho que ver con el contenido y creo que es una emoción muy útil. Para mí este 2020, yo soy fan del si no emocionas no existes, para mí es mi mantra de vida. Yo creo que las, las personas, tanto las que tenemos proyectos como no, porque al final, cuando yo hablo de liderazgo, cuando hablo de liderazgo comunicacional, no hablo de tener estar ligada a un emprendimiento, sí hablo de estar alineada con tu talento. Y esto puede estar, esto puede estar en un emprendimiento o en una gran corporación, pero es importante que vivas alineada con tu talento y con tu propósito. Al final, creo que que aportas cuando estás en esa esa zona, aportas de manera genuina, porque sientes pasión por lo que haces. La pasión es una emoción muy genuina, es un motor muy auténtico. Entonces, cuando tú hablas desde ese lugar en el que ahora estoy hablando yo, no que hago como... Es como la gente se conecta porque lo ve muy auténtico. Y tú solamente puedes emocionar cuando tú te emocionas.
100%. ¡Ah! Amo lo que dices. ¿Y tú, tu propósito, cómo lo has...? Porque me encanta hablar de propósito, es como uno de mis grandes temas, porque mucha gente piensa que un día te despiertas y es como, ¡ah, esto es mi propósito! ¡Ah, me ha llegado!, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de tu camino de encontrar tu propósito para también cortar
esa acción? ¿Has visto Soul, Maite?
¡Ay, sí! Me fascinó esta película. Buenísima. Buenísima.
Que es como intensa, ¿eh? Hay que...
Muy impresionada ante la facilidad para explicar conceptos tan complejos con 2-3 imágenes, una película súper simple a nivel de la historia,
sí,
pero una profundidad me pareció...
Sí, yo tengo que volver a verla porque la vi con mi hijo y mi hijo todo el rato estaba, ¿esto qué? ¿Qué? ¿Qué?
Ah, no, claro. Yo la vi con las hijas de mi hermana y luego la volví a ver 2 veces para...
Vale.
Ver las voces.
A mí me faltan estas 2 veces tuyas, ¿eh? Porque Spark is not the purpose, es como wow, claro,
sí, no es el propósito. Chicas, y... se llama Soul, es una película de Disney, la que estáis escuchando, está en Disney Plus,
¿sí?
Porque todo en 2021 van a sacar todas las películas de Disney directamente en streaming, así que ya está disponible si la queréis ver, es buenísima.
¿Ah, sí? Ah, qué bueno, y yo aquí pagando Disney Plus...
Ah, no, no, sí, que van a estar disponibles en streaming en Disney Plus, que van a salir al cine. No, haces bien.
Súper, paguemos, aquí pagamos a todo.
Está muy bien, además ahora es como el pasatiempo número 1 de, bueno, tú tienes hijos, entonces tal vez el número 2, pero sí, la Soul es la última animada de Disney, chicas. Entonces, el camino con el propósito, ¿cómo ha sido? Y luego tenemos una pregunta que me parece súper interesante, que también una chica que decía, pero ¿cómo pasas de tener un trabajo fijo a tu proyecto muero de ganas y también de miedo? Entonces, primero el propósito, si tienes alguna, a través de tu historia, ayuda para las que están buscándolo.
Yo os tengo que decir que yo pienso que el propósito es cambiante, pienso que el propósito no es una cosa como súper estanca de propósito, no, yo creo que el propósito es algo como, ¿no? Entonces, tú entiendes, para mí es muy importante comprender el talento, creo que el talento sí que nos da un espectro, ¿no? Es como, yo tenía muy claro que para mí, mi talento es la comunicación, son las experiencias, es la creatividad. Entonces, cuando tú tienes muy identificada dónde están las fortalezas, ¿no? Pues ahí puedes decir, pero claro, mi propósito podría ser como muy variable. Yo descubrí mi propósito, que mis propósitos son varios. Mi propósito pues es revolucionar el mundo de las experiencias, es crear un marketing más humano, más honesto, más experiencial, donde yo qué sé, donde cada persona puede independientemente ahora me he perdido, pero quiero decir que mi propósito con Gemma Fillol, con mi marca personal, es crear ese marketing que no se ve pero se siente, ¿sí? Entonces yo trabajaba en una empresa corporativa, yo haciendo algo muy similar a lo que hago ahora, es decir, creaba experiencias, pero tenía muy claro, y comunicaba, trabajaba para administración pública, pero tenía muy claro que le faltaba mucha autenticidad a mi trabajo. Y tenía muy identificado que faltaba creatividad, que no amaba mi trabajo. Entonces, cuando yo me fui a Nueva York, ¿no? Ahí me di cuenta que me faltaba muchísima creatividad y que en ese lugar no podía hacerlo porque ya llevaba 8 años en esa empresa. Por tanto, ya no. Entonces, pues bueno, pues me puse a trabajar, a construir cómo podría ser crear mi negocio. Y antes de lanzarme, creé un plan A, un plan B, un plan C. Es decir, intenté ver cuánto tiempo ahorré mucho para no sentir la presión de tengo que facturar ya, porque esto es muy complejo. Entonces, creé un plan con muy abierto. Yo siempre digo best case escenario, worst case escenario, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Hay que hacer numeritos, hay que ser realista. O sea, los sueños están muy bien, chicas, y hay que soñar grande. Pero luego hay que ser muy realista. Porque al final la cuota de autónomo o la cuota de la hipoteca cada mes te la pasan. Ahí nadie se despista, chicas. Nadie. Todo el mundo, ni en pandemia. Los impuestos en su día, o sea, chicas, ahí todo el mundo está. Y
hablabas. Sigue.
Creo que es importante no perder, o sea, soñar grande y no perder de vista. Yo soy muy, muy práctica y os digo en serio que mi abuelo me dejó una herencia de 500 euros y con estos 500 euros creé mi página web.
Me encanta.
Y abrí una cuenta corriente con esto. Mi abuelo era emprendedor y, no sé, fue como un... algo como muy poético en su momento. Y lo hice de esta manera, muy poco a poco. De repente pequeñas empresas empezaron a confiar en mí, de repente la Diputación de Barcelona... claro, yo llevaba 2-3 años en paralelo, pues creando contenido para mi blog, haciendo cositas, moviéndome. Al final, hay muchas cosas que puedes hacer. Yo no te voy a decir, lánzate, tírate, déjalo todo. No, es como poco a poco. Poco a poco tú irás viendo que sí, que no, poco a poco, todo
me encanta.
Se va colocando, todo se va colocando poco a poco.
Porque otra vez no tenías claridad de lo que estás haciendo ahora hace 10 años, era como un paso
total,
a paso. Y
aparte
de atrevimiento, ahora que estás hablando de esto, y estoy súper de acuerdo contigo, yo he hecho tipo todo lo contrario. O sea, yo he decidido de un día para otro lanzarme a la piscina, dejar mi trabajo con tipo cero ahorros y estaba como, ok, voy a dar clases de yoga. ¡Mi puta idea! De nada. Entonces, todo el mundo me decía, pero estás loca, tía. Y de hecho me quedé casi sin nada antes de... Además, es lo que me ha permitido, y lo que siempre comparto con mis alumnas, tener esa obligación de trabajar, esa mentalidad de, porque yo siempre estaba en el rojo, se me hacían malas inversiones, siempre me quedaba sin nada, y esa mentalidad de abundancia también, porque era como, okay, ahora me estoy quedando casi sin nada, yo quiero ayudar a muchas mujeres, pero realmente, ¿me está sirviendo no cobrar por mis servicios? ¿Me está sirviendo mantenerme pequeña? Porque había como ese miedo a, también no valgo, porque todavía no he encontrado exactamente lo que es mi propósito. Y ahora, 3 años después, veo que al final el propósito ha estado siempre aquí, porque el propósito para mí siempre es ayudar a otras personas que vivan que sea una normalidad de abundancia. Y entiendo que antes lo estaba haciendo con clases de yoga, hoy lo estoy haciendo con programas sobre la manifestación, pero el propósito siempre ha sido lo mismo, solo que mi forma de expresarlo es diferente. Y todos los obstáculos que yo he podido tener en el camino es lo que hace que yo puedo ayudar y puedo entender y puedo tener empatía. Y si no hubiera pasado por todas esas dificultades, no tendría ni tampoco credibilidad. Porque es como, a ver, si tú siempre has tenido dinero, ¿cómo me vas a ayudar a mí a manifestar dinero de la nada? ¿O cómo me vas a ayudar a confiar en que sí yo puedo, aunque ahora estoy en una situación de mierda? Y justamente lo que dices también... Hablas del camino, ¿no? Del camino de dificultades, de que poquito a poco, y tal vez al principio no son todos los clientes que hubieras querido, y tal vez al principio esa cuota de autónomo dices, pero si es más de lo que gano, ¿cómo consigo hacerlo, no? Y unir esa parte organizativa de la que hablas y esa parte de confianza que te da los obstáculos, porque no creas confianza cuando todo te va bien. Y se dice que el éxito es un muy mal maestro, de hecho, porque creas confianza cuando las cosas se ponen difíciles. Y creo que he encontrado más mi propósito cuando estaba en la dificultad, porque he podido reconectar con, sí, eso es lo que quiero hacer. Y me da igual si en este momento no estoy ganando un duro, porque eso es lo que quiero hacer y no voy a regresar a trabajar en empresa ni loco. Y esa perseverancia de decir, Ok, hoy es yoga, mañana son programas de manifestación y es todo perfecto porque siempre estaré en mi propósito mientras yo siento que me aporta y que me emociona.
Que estás conectada a ti. Total, total, total. Yo pienso que no hay, por eso intento huir de las fórmulas de todos los gurús que nos venden fórmulas. Chicas, la Fillol dice, es una mierda, pero no hay ninguna fórmula. No hay ninguna fórmula, porque lo que le sirve a Maite no me sirve a mí. Lo que me sirve, porque además del sector, del público, de la manera de comunicar, además cada persona somos diferentes. Yo sí que el riesgo lo llevo bien ahora que soy emprendedora, que manejo unos números y unas que les explico a mis amigas y dicen, ¿what? Y yo, take it easy. Es como, pero cuando claro. Estás en el mundo corporativo donde tienes un concepto de la seguridad son 1.500 euros al mes o 1.200 euros al mes, whatever, claro, es como, ¿qué? Entonces, tu cuerpo tiene que también saber llevar eso, que saber llevar esa falsa seguridad que nos han, bueno, que nos han vendido, que nos han divulgado y que nos hemos tragado, porque la seguridad no existe. Es como la abundancia, es un sentir. Quiero decir, si yo me siento que estoy en paz, ¿me explico?
Totalmente.
Y no sé, hay no lo sé, yo tengo mucho volumen de trabajo, por ejemplo, mucho, 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 mucho. Y bueno, pues yo voy poco a poco, con el flow. O sea, no me voy a estresar, porque no, es que no tiene ningún sentido para mí. Entonces, por eso os lo digo, que al final es encontrar el pace, el ritmo en el que tú te sientes cómoda, siempre aportando valor y bueno, y cuando aportas valor, nutriéndote tú también para aportar, porque al final todo es cíclico, es decir, yo doy, pero yo tengo que recibir, ¿no? Y tengo que nutrirme para poder aportar de manera cualitativa, ¿no? Que las mujeres nos liamos mucho con el dar, 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 y nos hacemos unas trampas mortales, ¿no? Porque estamos todo el día dando y si no damos cualitativamente, yo siempre digo, no des. No des, claro. Porque primero tú tienes que estar bien nutrida, bien mullidita, el vasito tiene que estar lleno y tiene que empezar a, cuando empieza aquí, aquí tienes que dar, pero primero el vaso para ti.
No puedes dar lo que no tienes, y si no caemos después en patrones de víctima, que luego vamos a reprochar por lo que hemos dado, y es como que al final ni siquiera la persona a la que estás dando le sirve, porque le costará hasta caro, porque
total.
Luego...
Total, es que no es generoso. Dar si estás vacía no es generoso. No. Es venenoso.
Claro. Me encanta. Pero tú sacas, ¿cuántos mantras sacas a la semana? Al minuto.
No lo sé.
No es generoso, es venenoso. Es buenísimo. Está tu mami. Bueno.
Mamá, 15 son. 15. Mamá, sí.
Te está preguntando cuánto tiempo te dura todavía este directo.
Sí, porque mi marido se ha fugado.
Vamos a acabar un poco. Voy a aprovechar entonces para buscar algunas preguntas que nos han hecho.
Y antes, no te he contestado la otra pregunta. En el camino de mi propósito de comunicación, de cómo es la comunicación que yo creo que conecta, que nutre, que crea vínculo, me encontré con mi propósito de liderazgo en femenino, que fue algo totalmente inesperado para mí. En mi carta astral estaba como si estuviera cristalino, que yo es algo que
me quedé
como
muy... ¿Ah, sí? ¿Carta astral, en serio?
Sí.
Y no
sí,
has estado nunca. Qué interesante.
Sí, en mi carta astral, o sea, tal cual. O sea, esto, has venido a liderar comunidades de mujeres, y yo estaba como, espérate un momento.
Me encanta.
Y es muy, sí, es muy, muy curioso, muy curioso. Pero ya te digo que para mí el propósito de liderazgo femenino, y es algo en lo que... cada vez como doy más charlas, ¿no? Y es como, wow, si yo estoy liderando en femenino y he construido esto gracias a mi visión de la comunicación, y es súper interesante, porque creo que hay que desmontar muchas cosas, hay que liderar en femenino, hay que liderar en comunidad, hay que volver a reconectarnos con todos estos valores, con toda esta comunicación que hablábamos al principio, y creo que hay que desmontar y demostrar ¿no? Que las mujeres, cuando creamos, como cuando construimos empresas, lo hacemos desde otro lugar. Y es un lugar muy interesante. Es un lugar muy interesante, muy genuino, porque cuando yo hablo con emprendedoras, muchas nos me dicen o nos dicen, no, yo a raíz de mi maternidad, por ejemplo, o a raíz de que no me sentía plena, he empezado a emprender, ¿no? ¿Cuántos padres oyes que dicen, no, yo a raíz de la paternidad he emprendido?
Claro.
Dices, qué tontería, es esta. Y qué tontería, ¿no? Y, pero de repente te lo dice una mujer y dices, claro.
Claro.
Entonces, aquí estamos como desmontando muchas cosas, desmontando cuál es el papel de las mujeres, tanto en los emprendimientos como las mujeres empresarias, ¿no? ¿Cuál es este liderazgo? ¿Cómo es este liderazgo en el que transversal, donde no hay verticalidad? Porque al final, ostras, mis ideas solas, Maite, no son buenas. Mis ideas son buenas cuando explotan en mi equipo me devuelve, ¿no? Hoy teníamos una idea y era como, ¡pa! Como un partido de pádel. ¡No! Yo veo esto.
Claro.
Y mi compa, y Marta, ¡y pa! Y Eider, ¡y pa! Y Marina, ¡y pa! Y ha sido como, ¡wow!
Claro.
¿No? Y al final
totalmente.
Es esto. O sea,
al igual que si no si estuviéramos hablando las dos, sin todas vosotras que nos estáis viendo y escuchando, esta conversación no serviría de nada.
No.
Sería súper inútil compartir estas bonitas ideas, solo para tú y yo.
Total, total. Yo siento que lo más potente, siempre lo digo, no es lo que yo digo, sino lo que cataliza en ti. O sea, estas 275 personas, ¿no? Que están como, cuando doy clase digo, no apuntes nada de lo que diga, porque todo es tontería. Apunta lo que te catalice en ti, porque ahí,
claro,
ahí hay verdad. Y ahí hay, obviamente, si te estoy explicando un algoritmo o algo, sí, ya me entendéis, no, no hablo de conocimiento
claro.
ABC, sino de cuando hablamos de intuición, cuando hablamos de poder personal. El poder personal es algo súper potente. Cuando estás conectada a ti, tienes mucho poder personal, mucha presencia, mucha carisma, mucho
claro.
impacto, pero eso es porque estoy conectada a mí. Ay, cuántas cosas están diciendo, ¿no?
Total, sí, es que están, hay muchas, pero están, sois fantásticas y yo es que soy muy emprendedora, pero lo intento, sigo y sigo queriendo emprender, siempre me muero de miedo, me cuesta creerme merecedora. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Sí. Ok, y están repitiendo los mantras. ¿Quieres responder a esta, Gemma?
¿A cuál? Perdóname, me tendrás que repetir porque me he perdido.
Sí. Que Silvia dice que quiere muchísimo emprender, pero que se muere de miedo y que le cuesta sentirse merecedora. Si nos ha pasado ya esto de no sentirnos merecedora.
Hombre, el síndrome de la impostora, o sea, es el síndrome por excelencia. Es el síndrome que cuando yo leí que Oprah Winfrey tiene todavía este síndrome de la impostora, que es nunca sentirse suficientemente preparada. Yo añadiría, nunca nos sentimos suficientemente preparadas y siempre nos sentimos mayores. O sea, cuando yo antes os explicaba, yo me sentía 31 años becaria, ¿no? Y ahora es como,
claro,
que siempre nos sentimos, bueno, si hubiera sido hace 5 años, ¿no? Ahora,
sí,
ahora ya
soy
mayor. Y es como, ¿no? O sea, no, confía en todo lo que llevas y si no confías todavía en todo lo que llevas, fórmate más. Chimpún. Entonces, al final, tú no puedes hablar de resultados. Los resultados normalmente pues te los dan pues las personas a las que ayudan. O yo, por ejemplo, no me planteo decirte lo buena que es una formación mía, sino cómo las mujeres que han hecho esa formación les ha ayudado, ¿no? Ahí es como... Es algo
claro,
súper objetivo, porque
claro,
realmente tú estás fuera de esta ecuación. Y creo que,
claro,
creo que, pero creo que el síndrome de la impostora, yo soy la primera que lo tengo, ¿eh? Cada vez que lanzo algo. ¡Uh! Entonces, como ya lo sé, es como, no me doy importancia. Digo, vaya ego.
Total, no es tanto no tener esos pensamientos como dejar de tener la emoción que va con ellos, es decir, dejar de prestarles atención o de pensar que son la verdad. Muchas veces creo que hay esa presión de, he leído 4 libros de desarrollo personal o hasta soy coach, entonces no debería tener estos tipos de pensamiento porque soy un fracaso si los tengo, o soy emprendedora, entonces debería creer a tope en mí Y al final es como tú eres humana, lo único que tienes que trabajar es no creerte tanto esos pensamientos cuando surjan. Y lo que tú dices, Gemma, también revela como una gran conciencia, ¿no? De cuando se despiertan esos pensamientos. Has dicho, cuando lanzo algo nuevo, lo tienes súper ubicado. Y cuando tienes ubicado qué es lo que tiene que ocurrir para que se despierten esos miedos, esos pensamientos, ya tienes mucho más poder para trabajarlos o al menos para distanciarte de ellos.
Total. Y sé que vendrá. Sé que pasará, ¿no?
Sabes que viene. Y justamente ahora para la chica que estaba preguntando, si solamente estás empieza por apuntar qué ocurre antes o después en tu vida de esos momentos que tienes como el supercrítico interior que se despierta y vas a ver qué van a hacer. Tres o cuatro situaciones súper similares y vas a poder ya, con solo trayendo la conciencia, tener mucha más distancia y mucho más control sobre esos pensamientos. Ya solo para empezar. Tenemos a Ima, no te voy a dejar a mantener demasiado tiempo porque no quiero que tu mami se agobie.
Ay, no,
voy
a no, no te preocupes.
El negocio, y esa es una pregunta real, es como más de negocio, pero pienso que mucha gente la tiene, sobre todo ahora después de 2020. Yo emprendí hace años, el negocio fue muy mal y me dejé en la salud, al borde del suicidio casi, por no poder hacer frente a los pagos. Me dejó deudas que aún arrastro y todo esto me frena. O sea, se siente que tiene un alma emprendedora, pero que hay una mala experiencia que la está frenando.
A ver, para mí lo más importante de una experiencia de esa tipología es que has aprendido de ella. Mm. Porque si has aprendido, has crecido. Entonces, entiendo la herida, pero entiendo que ahora está mucho más preparada. Entiendo que ahora no va, porque tiene muy identificada la piedra. El tema económico es muy duro y yo creo que es muy duro también en lo femenino. Las mujeres, y lo digo porque en Extraordinaria hacemos el observatorio cada año que con la voluntad de comprender cómo las mujeres emprendemos y tener cifras objetivas. Y también de entender dónde están los frentes, ¿no? Y es que tú no encontrarás un hombre que te diga, es que no emprendo porque no confío en mí. O sea, o sea, es que lo verbalizo y me entra la risa. Porque no tiene sentido. En cambio, nosotros estamos como wow, es que me falta confianza en mí. Este es es muy femenino, son patrones muy femeninos.
Muy femeninos, obviamente.
O no sentirnos plenamente preparadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos han exigido mucho. Nos han exigido siempre el doble. Siempre que una idea tiene que ser validada o siempre que queremos hablar en una reunión, siempre hay que más. Entonces, mujeres, lo único que podemos hacer es dejar el mundo un poquito mejor, como decía al principio, para la generación que viene. Este yo creo que es nuestro compromiso y está en nuestra mano, está en nuestra mano. O sea, simplemente esa persona o esta mujer que nos está comentando esto, atrévete a decir, yo fallé y no pasa nada, porque fallar es aprender, fallar es avanzar, fallar es progresar, ¿no? Al final,
totalmente.
De los fracasos se aprende, del éxito no, ¿eh?
Justo lo que decía.
No mucho.
No, por eso que decíamos anteriormente que el éxito es un muy mal maestro, porque justo, y además, ¿con quién conectas si has tenido solo éxito? O sea, ¿con quién conectas y con quién realmente, a quién realmente ayudas a través de tu emprendimiento, pero hasta en tu familia, en tus amigas, en tu comunidad? O sea, yo creo que, claro, es una mierda pasar por esos momentos y como bien lo dices, también hay que reconocer que son mierdas esos momentos porque para no irnos al pensamiento mágico o al pensamiento positivo, un poco como que tengo que ir happy por la vida, no, es una mierda y luego te darás cuenta de cuánto has aprendido gracias a esos momentos.
Exacto.
Y cuando dices que
Exacto.
las mujeres estamos, o sea, que no va a haber un hombre que va a decir, no emprendo porque no confío en mí, justo estaba hablando en el podcast de esta mañana de Christian Northrop, ¿sabes? Que es la que ha escrito Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer.
Y su explica madre, y su madre es la bomba.
Sí, no, pero...
La madre, porque hay la madre y la hija.
Y ahora la hija, que es Diana... No, la madre es ella que escribió el libro, soy fan de su madre. La hija también es como más especialista sobre los ciclos y demás, súper conscientes las dos. Y justamente la madre que me gusta mucho porque es ginecóloga Y me gusta que haya como también alguien que hable de espiritualidad, pero desde la parte científica, porque le da como, yes, algún médico está de acuerdo con las cosas hippie que vamos contando y hay más gente que le hace caso. Y ella dice, a ver, es que todo este no merecimiento viene de la sociedad como está ahora, pero ya desde el cristianismo, porque ya hace entrevistas a muchas mujeres que dicen, yo, habiendo crecido niña, he entendido que ya por ser niña había hecho algo malo, porque era como mala Eva la mala. Y al final, a nivel inconsciente transgeneracional, se ha pasado ese no merecimiento de que somos las culpables de la caída de la humanidad. O sea, joder, imagínate, nada más, nada menos, ¿no? Como, claro que no te sientes merecedora, y al final es como cosas tontas, pero
atreverte. La exposición, el juicio ajeno, ¿no? Y además se perpetúa de, ¡buah!, la envidia femenina, ¿no? Y es como, ¿cómo vamos a perpetuar estas cosas? No podemos.
Ese es un gran tema mío, la envidia femenina. De hecho, hay todo un capítulo en el libro del que lo habla, porque no es que somos así las mujeres, es que hemos aprendido a ser así, porque era como, tengo que ser más visible para poder tener un sitio, que hay pocos sitios, y aún no estoy hablando de ahora, sino durante siglos, donde la única forma de supervivencia era ser elegida por un marido que te iba a proteger. Obviamente era una competición. Y no es que somos así, ¿no? Como es verdad que esto de los hombres son mucho mejores amigos entre ellos, parece que es porque nosotras tenemos como un defecto de fábrica o que somos pesadas, ¿no? Pero no tiene nada que ver en realidad, y todo tiene que ver con ese merecimiento, que creo que si podemos trabajar una creencia y que es la del merecimiento, vamos a dar saltos cuánticos en sea lo que sea que queramos crear, porque vale para la pareja. Yo cuando sentía que no valía una mierda porque me odiaba mi cuerpo y estaba súper complejada, casualmente solo atraía hombres que no me estaban amando o relaciones de mierda. Jamás me habría pensado que tenía algo que compartir con el mundo, emprender ni loco, y al final todo ese camino de merecimiento ha sido el camino de liberación. Y es fácil decirlo así, ¿no? Luego piensas, claro, ¿cómo trabajo el merecimiento? Pero al final es como mucho trabajo interno. Pero puede empezar, si ahora estás como, okay, ¿qué trabajo interno? Pues empieza por decirte, por darte un masaje, ¿sabes? Es una tontería, pero darte un masaje y decirte lo mereces. Creo que está escrito 13.
Gratitud, gratitud. Creo que el agradecimiento a una misma, ¿no? Por todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos, o sea, es que al final del día apuntas todo lo que haces y dices, wow, que no, y eso, obviamente, eso. Pero estoy muy de acuerdo contigo, cada viaje es diferente, cada contexto es diferente, cada circunstancias, porque esto yo siempre lo digo, depende mucho de las circunstancias. Yo ahora mismo, con un hijo, con una casa, pues quizás no puedo lanzarme de una manera tan fácil como lo hice sin pensar mucho hace 8 años, porque mi madre me dijo, en casa siempre tendrás arroz. ¿Me explico? Entonces, es muy importante el contexto, es muy importante. Yo pienso que todas sabemos las decisiones. O sea, todas sabemos qué nos dice nuestro cuerpo cuando es un sí o es un no. Y cuando hablo del cuerpo, no hablo de esto. Hablo de esto. Esto es un gran enemigo también. Yo cuando se trata de decidir, cuando se trata de estar conectada conmigo, cuando se trata de avanzar, le hago mucho más caso a mi cuerpo. Ya no solamente esto, a mí mi estómago me ayuda mucho, porque siento mucho mis decisiones en el estómago. Entonces creo que esto podría ser también un buen mensaje, ¿no? Al final, cuando estás conectada contigo, tú sabes lo que te hace bien. Yo no lo sé, ni tú tampoco, Maite. O sea, creo que
¿cómo poder? Y es esa dificultad de volver a, porque el liderazgo es empezar por el liderazgo de una misma, ¿no? Es como que hemos aprendido tanto. Y ser esas niñas buenas y alumnas que han repetido exactamente la lección, y si era una palabra falsa, pues ya no tenía todos los puntos. Y ahora pensamos que también vamos a errar así, porque tú, Gemma, me vas a salvar la vida y tienes la solución para mi vida. Y al final no es así. Y si se pueden llevar algo de esta, de este intercambio, que sea más inspiración para escucharte que inspiración en nosotras, porque veo algunas, sois fantásticas y tal. En realidad somos solo un reflejo de ti, de lo que tú puedes ver en los demás, solo que tienes en ti. Y si tú has manifestado esta situación ahora de que nos estás viendo o escuchando, es porque ese despertar en realidad está disponible para ti. Y no es que somos fantásticas. O sea, como
que
mucho
lo
hemos...
somos. Que lo somos, que lo somos.
Sí, somos fantásticas,
pero al final una mujer extraordinaria decide serlo. Así de fácil. Una decide ser extraordinaria porque lo decide ella, no porque... Y esto es algo que yo también me gusta mucho, el éxito. No se lo entrego a mi entorno. Yo decido ser extraordinaria, yo decido ser exitosa. No le entrego esto a lo ajeno. Por tanto, los likes, los followers, o sea, está muy bien, pero es ajeno a mí. ¿Me explico? Yo decido cuáles son esos indicadores que me hacen exitosa. Y, wow, ¿cuántos comentarios? Por favor, por favor.
Por favor, saca tus libros de quotes, dicen, me encanta, no, total.
Ay, 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 ay. A mí también me encantaría, a mí también me encantaría.
Sí, hay que hacerlo este, ¿eh?
Si alguna editorial me está escuchando en estos momentos, a mí también me encantaría.
Al 100%, yo lo quiero este. De hecho, te estaban preguntando antes, ¿algunos de tus mantras? ¿Nos puedes decir algunos más? ¿Tienes algunos en la mente ahora?
Mira, mi mantra de pandémico ha sido, mi mantra pandémico, ojo, ¿eh? No malgastes esta crisis. No malgastes esta crisis. O sea, era como... de aquí va a salir algo muy grande. No lo ves, no lo ves, pero lo verás, ¿no? Y sí, o sea, sí.
Me encantan. Gemma, son más de una hora que estamos aquí. Podría estar 2 horas, te tendré que invitar
de
nuevo.
Ay, sí, cuánta chicha, ¿eh? Cuánta chicha.
Pero te prometo que, mira, tenía todas esas preguntas, no he, pues, no he dicho ni una.
Tenemos
que hacer otra entrevista totalmente. A ver, estás encantando toda esta energía tan potente que tienes. Me encanta porque eres la ilustración real de tus palabras, de lo que, o sea, you walk the talk, eres exactamente lo que dices y me fascina porque una imagen vale más que 1000 palabras y aún más una emoción que transmites muchísimo y te agradezco demasiado tu presencia.
Muchas
¿Hay
gracias.
¿Algo que quieras decir antes de cerrar este súper directo?
Bueno, voy a acabar con una de las de los mantras, en este caso de Extraordinaria, que es un mantra muy potente porque es de una líder nace otra. Tenemos la responsabilidad, cada una de nosotras, de hacer para impactar y que esta rueda no pare. O sea, esto es así, mujeres. Yo un día impacto, otro día me dejo impactar. Esto es una rueda y no tiene nada que ver ni con escenarios, ni con libros, ni con directos, ni con followers, porque a mí me impacta hasta la pescadera. ¿Me explico?
Wow. Esto también es un mantra.
O sea, a ver, el otro día estaba hablando con Mónica Galambrado, que es una crack, y me decía, mi madre no tiene que venir del Tíbet para lanzarme su sabiduría. Y dije, pues no. O sea,
claro,
no.
O sea, total, total.
De una líder nace otra, Mai.
Me parece maravilloso.
Muy potente.
Es que además te prometo que lo había apuntado, mira, una de tus frases que me encanta, de una líder nace otra, y justamente ahí te iba a hablar, pues maravilloso que acabes así, y justamente cuando trabajo con mis alumnas, que trabajamos mucho todo lo que son manifestaciones, muchas veces quieren manifestaciones físicas, ¿no? Como el dinero, la pareja o lo que sea, y siempre acaban diciendo, es que mi real regalo es haberme encontrado de nuevo con mi liderazgo propio.
Claro.
Y ese es lo que crea el cambio. Porque las manifestaciones te van a llegar, te van a ir también. Vas a tener más, menos dinero, la pareja, no la pareja. Pero lo que se queda es que te has encontrado contigo misma. Y esto es el líder de tu vida.
Total. Y eso es mágico.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Podría, en serio, tengo ganas de tomar un café y no acabar nunca este directo. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber.
Gracias a todas.
Usar horas de tu tiempo de madre para estar con nosotras. A todas las que estáis con nosotras en podcast, en Instagram, gracias por estar aquí, porque como lo decíamos, sin vosotras esta conversación es inútil.
Total.
Así que se quedará grabado obviamente en IGTV, en el podcast, tu éxito es inevitable.
Ya me lo pasarás.
Nos vemos. Obviamente, te lo paso. Nos vemos muy pronto. ¡Muah! Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.